Hermanos, una vez al año, en el día de la expiación, los cristianos estamos obligados a ayunar absteniéndonos de agua y de comida en su totalidad. Esto de estar obligados a ayunar absteniéndonos de comida y de bebida pareciera algo exagerado y fuera de lugar, porque casi nadie ayuna, y los que ayunan lo hacen de una manera que no está en la Biblia. Muchas personas ayunan únicamente dejando pasar la hora del desayuno. Me acuerdo que cuando yo era católico, ayunaba de esa manera, solamente pasando la hora del desayuno, y mi tía abuela, cuando ya terminaba al mediodía, es nada más, ella nos daba todo lo que quisiéramos comer. Entonces, nada más era pasar el desayuno, eso era el ayuno en aquel entonces. No sé cómo lo explicarán ahora los católicos, pero en aquel entonces era solamente pasar el desayuno. Obviamente la Biblia no dice eso. Otros ayunan absteniéndose de comer carnes rojas durante una semana. Otros ayunan absteniéndose de comida, pero tomando líquidos. Muy pocos ayunan absteniéndose de agua y de comida. Y menos personas ayunan absteniéndose de comida y de bebida, y además con el intento espiritual correcto. ¿Cuál es el ayuno que Dios nos pide? ¿Cuál es el ayuno que Dios nos pide? ¿Cómo es que el día de expiación es un modelo de cómo deberíamos ayunar durante el resto del año? El día de la expiación ayunamos nosotros porque es una orden explícita de Dios. Es el único día del año en el que Dios nos presiona y nos obliga, porque es un mandato para los cristianos que debemos ayunar. Pero también ese día de expiación ayunamos para humillarnos delante de Dios y buscar la reconciliación con Él y con los hermanos. Es el día del perdón, el día de la reconciliación. Ese día de expiación nos estamos humillando para que Dios nos revele nuestros pecados y arrepentirnos de ellos. Es un día muy especial, el día de la expiación. Pero en este momento yo me quiero enfocar, ¿qué tan necesario es que los cristianos ayunemos? ¿Qué tan vital es que los cristianos nos abstengamos de comida y de bebida de vez en cuando, pero además con el intento espiritual correcto? Si me acompañan, leímos esta escritura el día de expiación, me gustaría leerla de nuevo. Levítico 16, versículo 29. Es el capítulo que habla del día de la expiación, pero me quiero enfocar en la última parte. Levítico 16, 29. Dice: esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Eterno. Y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Eterno. Estaba reflexionando después del día de expiación en lo siguiente. En el día de la Pascua nosotros tomamos el pan y el vino, pero puede suceder que no nos arrepentimos. Puede suceder. Y igual tomamos el pan y el vino y compartimos la Pascua. Pero en el día de la expiación hay algo especial. En el día de la expiación, cuando nosotros ayunamos, a veces sin entender la profundidad de lo que eso significa, el hecho de que ayunemos nosotros, por lo menos con la intención correcta, Dios es propicio a nuestras faltas. Dios es propicio a nuestros pecados y nos perdona. Si nosotros hacemos lo correcto, si nosotros ayunamos, obviamente, y le buscamos de todo corazón con humildad. Dice en el versículo 31... día de reposo es para vosotros, afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. ¿Qué quiere decir estatuto perpetuo? Bueno, en primer lugar, el día de expiación nosotros lo debemos guardar una vez al año, pero el hecho de que diga y afligiréis vuestras almas es estatuto perpetuo, aquí está implicando también otra cosa importantísima. Afligir nuestras almas es parte del cristianismo, debería ser parte de nuestra forma de vivir, el ayunar, el afligir nuestras almas. Y es ahí donde me voy a concentrar en el sermón, la necesidad de que el afligir nuestras almas sea parte de nuestro carácter como cristianos. Yo diría, por lo que he platicado con muchos miembros de la iglesia, A la gran mayoría se les facilita orar, porque no requiere mucho sacrificio. A la gran mayoría se les facilita estudiar la Biblia, aunque sea un poquito, pero ayunar. Ayunar es algo que no nos gusta hacer. El hecho de que nosotros ayunemos una vez al año únicamente, o alguien ayune una vez al año únicamente, está perdiéndose una bendición. Está haciendo menos una bendición tremenda que implica el ayuno dentro de la vida espiritual de nosotros. Vamos a ver a través del sermón que Dios nos obliga a ayunar el día de expiación, pero quiere que lo hagamos más frecuentemente. Expiación es solamente el modelo del ayuno, pero Él quiere que lo repitamos durante el año varias veces, como lo vamos a ver. Y muchas veces nosotros, como digo, por lo que implica ayunar, porque es difícil dejar de comer, dejar de beber durante 24 horas, es difícil humillarnos de esa manera delante de Dios, entonces es posible que no lo hagamos como deberíamos hacerlo, con la frecuencia que deberíamos. Es posible. La Biblia no habla de una frecuencia, pero sí sugiere una frecuencia. Y lo vamos a ver. Sugiere una frecuencia. No nos obliga a hacerlo en esa frecuencia, pero cuando nos... Como dice la Biblia, al buen entendedor pocas palabras. Si nosotros tenemos la actitud correcta, nos vamos a dar cuenta de que Dios sí quiere que ayunemos con frecuencia. No dice la frecuencia, pero nos da algo para meditar en relación a esto. Versículo 33 dice: hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis por estatuto perpetuo, para hacer la expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como el Eterno le mandó. Moisés lo hizo como el Eterno le mandó. El día de expiación tenía que guardarse perpetuamente, pero también el afligir nuestras almas tenía que guardarse perpetuamente. La Biblia es categórica cuando Cristo dice: no solo de pan vivirá el hombre. Los seres humanos en general somos bastante dependientes de la comida y de la bebida, bastante. Y los seres humanos, digamos, sin el entendimiento de Dios, para ellos es una locura que alguien se abstenga de comer y de beber durante 24 horas o más, ¿verdad? Hay personas en la iglesia que lo hacen durante 2 días. Yo he sabido de personas que lo hacen durante 3 días cuando están bastante complicados en algún problema. Y todos ellos concuerdan en que han recibido resultados de Dios, han recibido respuestas de Dios. Así que empecemos a contestar varias preguntas en relación al ayuno. La primera de ellas es: ¿por qué ayunar con frecuencia? ¿Por qué ayunar? Vamos a contestar esta pregunta con una escritura. ¿Por qué tenemos que ayunar? Acompáñenme a Esdras capítulo 8, versículo 21. Esdras capítulo 8, versículo 21 nos da cosas muy importantes, muy interesantes, esta escritura. ¿Por qué ayunar? Esdras capítulo 8 y versículo 21. Dice 21: publiqué ayuno allí junto al río Aba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para afligirnos delante de nuestro Dios, o para humillarnos delante de nuestro Dios. Yo le puse aquí, desde el punto de vista de Esdras, primera razón, ¿por qué debemos ayunar? Para humillarnos delante de nuestro Dios. Y luego dice: para solicitar de Él camino derecho para nosotros. Para solicitar de Dios camino derecho para nosotros. En otras palabras, cuando nosotros sentimos que algo no anda mal en mi, algo no anda bien en mi vida espiritual, es el momento de ayunar. El ayuno es el arma más poderosa para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Por supuesto que la oración es un arma, es un método extremadamente importante. Estudiar la Biblia es extremadamente importante. El ayuno es el arma más potente que Dios pone a nuestra disposición para dar un vuelco a nuestra vida. Es muy importante para solicitar de Él camino derecho para nosotros. Y noten lo que dice: y para nuestros niños, y para nuestros bienes. Yo me acuerdo que un miembro de la iglesia en Guatemala, una vez yo le dije: ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué has hecho tú para que todos tus hijos estén en la iglesia y estén bautizados? ¿Me podrías pasar tu método? ¿Me podrías comentar para que todos tus hijos estén en la iglesia y estén bautizados? Y él me dijo, yo no sé, no puedo detectar exactamente qué es lo que yo he hecho, pero sí hago una cosa todos los días, oro por mis hijos, oro por mis hijos. Bueno, aquí Esdras está agregando algo más. Voy a repetir el versículo 21, dice, publiqué ayuno junto al río Aba para afligirnos, número uno, delante de nuestro Dios. Por eso es que el ayuno no es necesario que nadie lo vea, no es necesario que nadie lo sepa. Es algo en que entre Dios y yo para afligirme, para humillarme delante de Dios, para solicitar de Él camino derecho para mí, para nosotros en lo individual. Obviamente derecho espiritualmente. El otro día yo hablaba con una de las personas que se sentía muy mal. Y yo le dije una cosa, hijo, te voy a hacer una pregunta. ¿Oras tú? Y me dice, no oro. Le digo, ¿cómo puedes resolver tus problemas si no oras? Y le dije, ¿quieres dar un vuelco a tu vida? Dime, ¿quieres dar un vuelco a tu vida ahora mismo? Y me dijo, sí, tienes que ayunar. El ayuno es para darle un vuelco a la vida. Si vamos en una dirección y las cosas espirituales no nos están saliendo bien, es el momento de ayunar y darle un vuelco a la vida. Don Juan decía en el sermoncillo que nosotros nos reunimos cada sábado, cada fiesta santa, para sanarnos espiritualmente. Pero yo voy a agregar un poquito más. Y es que el ayuno es para darle un vuelco a la sanidad espiritual. Para darle un paralelo al camino que vamos siguiendo. No puedo mencionar detalladamente lo que usted siente, porque cada una de nuestras mentes sabe lo que tiene. Pero cuando sentimos nosotros que la vida nuestra está yéndose por la tangente espiritualmente, y oramos más o menos, oramos 5 minutos o 7 minutos o 10 minutos, y decimos, no, algo anda mal conmigo, con mi relación con Dios. Y siento que algo anda mal con mis hijos, y siento que algo me está saliendo mal en mi casa. Es el momento de poner un paralé. El ayuno es el paralé, dale un vuelco. Dice aquí en el versículo 21, para solicitar de él camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para nuestros bienes. Y para nuestros bienes. Noten la manera en que lo enfoca Esdras. Es muy, muy interesante. Versículo 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo. Esdras tuvo el pensamiento correcto y dijo, antes de ir a pedir ejército al rey para que nos proteja, tengo que poner mi vida en orden. Y la de mis hijos y la de mis bienes, a través del ayuno. Dice, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. ¿Y cuál es el momento clave, cúspide, cuando nosotros le queremos buscar a él con seriedad? Dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuándo dijo eso nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuándo dijo eso? Cuando estaba ayunando, dice, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Nosotros no debemos concebir, y lo digo para mí también, nosotros no debemos concebir a un cristiano verdadero que solo ayuna para el día de expiación. Repito, no podemos concebir a un cristiano verdadero que solamente ayune para el día de la expiación. El día de la expiación es el modelo a seguir, pero Dios quiere que el ayuno se convierta en mi arma espiritual para dar vuelco a mi vida frecuentemente, frecuentemente. Versículo 23, noten lo tremendo del 23, ayunamos pues y pedimos a Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos diciendo a Dios, Señor, tú eres mucho más importante que la comida y la bebida y te lo voy a demostrar. Voy a rechazar la comida y la bebida y ese día yo te voy a buscar con todas mis ganas. Me voy a humillar delante de ti con todas mis ganas. Por favor, escúchame, Señor. Tengo este problema, tengo esta situación. Mi hijo tiene esta situación. Mis bienes tienen esta situación. Y dice la Biblia, ayunamos pues, pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Esdras está entonces aquí empezando a analizar por qué ayunamos, por qué tenemos que ayunar. El ayuno es la mejor manera, es la mejor herramienta que Dios ha dejado para humillarnos delante de Él y hacer un vuelco en nuestra relación con Él. Por eso, el día de expiación es también un día de dar vuelco a nuestra vida, incluida la Pascua. La Pascua es como un vuelco que hacemos en el tiempo de esta ceremonia maravillosa. El día de expiación es otro, un vuelco a la vida, un vuelco al camino que estamos siguiendo, que tal vez estamos disminuyendo nuestra energía espiritual. Miren, nosotros, como decía don Juan, tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. 6 días a la semana no son suficientes para mantener una relación espiritual con Dios. Al contrario, 6 días a la semana nos enferman, nos disminuye nuestra energía espiritual. Entonces, el día sábado, venir y reunirnos, congregarnos durante 2 horas, tampoco es suficiente. Por eso Dios deja la oración diaria y deja el ayuno y deja el estudio de la Biblia diariamente para tratar de mantenernos. El tema es si lo hacemos. No me tienen que contestar, pero cuando le pregunto yo a una persona, le digo, ¿oras tú? Y me dice, no, yo no oro. Le digo, hijo, ¿cómo esperas? ¿Cómo esperas tú que Dios te proteja? Que Dios te ayude. Le digo, ¿quieres dar un vuelco a tu vida? Si lo quieres dar, entonces haz ayuna. Ayuna, pero no ayunar esta vez solamente, es tomarlo como parte de nuestro carácter para que tengamos nosotros esta bendición. A veces puede ser que tomemos la Pascua, como dije, sin realmente arrepentirnos de nuestros pecados. Sin embargo, cuando ayunamos, aún siendo obligados por Dios, Dios se vuelve propicio a nosotros porque le estamos obedeciendo en algo que para nosotros es la vida misma, la comida y la bebida. En muchas partes de la Biblia Dios nos dice que el ayuno debe ser parte de nuestro carácter. El ayuno debe ser parte de nuestro carácter, de nuestra forma de vivir como cristianos. Yo me acuerdo que hace tiempo yo dije que deberíamos nosotros ayunar. En mi punto de vista, la Biblia no lo obliga, la Biblia no lo manda de esa manera, pero yo les dije, en mi punto de vista, por mi experiencia, yo les recomiendo ayunar alrededor de una vez al mes. Yo lo dije hace años. Pues esa vez me reportaron al Consejo de Ancianos como que yo estaba obligando a las personas a ayunar una vez al mes. Y yo tuve que explicar, no, yo no estoy obligando a las personas. Como pastor estoy dando una sugerencia de que nosotros ayunemos una vez al mes para dar un vuelco a nuestra vida, en ese sentido, una vez al mes. Y vamos a ver en la Biblia que Dios sí quiere que nosotros ayunemos frecuentemente. Gracias a Dios que ahora ya no hay quien me reporte, ¿verdad? Porque estoy enseñando una doctrina que está en la Biblia. Acompáñame a 2 de Corintios 11:27. Aquí está hablando del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, él manejaba muchas presiones. Miren, en primer lugar, la Biblia menciona que él, es posible que haya sido casado, pero en ese momento él estaba soltero. Imagínense soltero, viajando por todos lados, en lugares terribles, incómodos, solo el hombre viajando, con tantas presiones en las congregaciones a donde él tenía que ir. Llegaba una congregación que no había visitado durante un año, y llegaba y muchos problemas. Y él se ponía a arreglar los problemas de Corinto, y después resulta que tenía que irse sí o sí, y se iba a otra congregación, y problemas, y otro, y problemas. Y por eso él dice en la Biblia, ¿saben qué es lo que más se aqueja sobre mí? La preocupación de las iglesias, decía él. ¿Cuál era su arma de apoyo? Miren, noten lo que dice en 2 Corintios 11:27. Voy a leer desde el 25. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Está escribiendo todo esto para decir, miren, por eso ayuno. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. Pero noten el 27. Dicen, trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos. En muchos ayunos. No dice cuántos, pero muchos quiere decir muchos. Él está diciendo, eso era vital para él, para su vida espiritual. Para mantenerse con energía espiritual y enfrentar los problemas que tenía que vivir día con día, sábado tras sábado, fiesta tras fiesta. Y lamentablemente él no tenía el privilegio que ahora tenemos nosotros de tener el avión, de tener el automóvil, etcétera. Y le tomaba meses en visitar a una congregación alejada. Era muy difícil. Y dice él, en ayunos muchas veces. Ojalá, hermanos, nosotros aprendamos de expiación para poder meter en nuestra vida, en nuestro carácter, esta arma del ayuno. El ayuno que se abstiene de agua y te se abstiene de comida, pero también con el espíritu correcto. Porque no basta con dejar de comer y dejar de beber, sino implantar en ese día el espíritu correcto en nuestro carácter. Acompáñenme ahora a Zacarías capítulo 8, 16, para que vean una sugerencia muy palpable que Dios hace. Zacarías 8, 16. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada uno, cada cual con su prójimo. Aquí está hablando acerca de la parte espiritual del ayuno, que hablaba Daniel en su sermoncillo el otro día, y aquí lo enfatiza. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada uno, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. No améis el juramento falso, porque todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice el Eterno. Vino a mí palabra del Eterno de los ejércitos diciendo, así ha dicho el Eterno de los ejércitos. Noten esto. El ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría. En festivas solemnidades, amad la verdad y la paz. Amad la verdad y la paz. El versículo 19 lo repito. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos. El ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo, se convertirán para la casa del Eterno en gozo y alegría, en festivas solemnidades, amad pues la verdad y la paz. ¿Qué está sugiriendo Dios? ¿Qué está sugiriendo? Es decir, está diciendo que el ayuno no es solamente para expiación. Y es muy probable, es casi seguro, que había personas que tenían el hábito en el Antiguo Testamento de tener ese ayuno alrededor de una vez al mes. Lo está diciendo. Ahora, yo no lo puedo establecer como doctrina porque no soy quien. Yo solamente digo que el ayuno debe ser con mucha más frecuencia que solo el día de la expiación. Y yo pienso que cada uno de nosotros debería incluir eso en su carácter. En su carácter. Y eso nos va a ayudar a estar más vivos espiritualmente, a darle vuelco a nuestra vida cada vez que nosotros ayunamos, a darle un vuelco, a poner la vida en orden. Además del sábado, por supuesto, además de las fiestas santas, pero esta arma es de primerísima importancia, de primerísima importancia. A veces nosotros tal vez no lo hemos experimentado como deberíamos hacerlo, pero da resultados, es muy importante. En Marcos capítulo 2, versículo 18, en Marcos capítulo 2, 18, nuestro Señor Jesucristo nos da una orden que está velada, que está medio oculta, pero es una orden. Marcos capítulo 2, versículo 18. Los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Había una diferencia. entre los discípulos de Jesús y los de los fariseos. Había una diferencia. Los de los fariseos no practicaban el ayuno en lo espiritual como debería ser. Ellos ayunaban para sí mismos, era una embriada solamente. Abstenían de comida, abstenían de bebida, pero se embriaban, porque no tenían el espíritu, la actitud correcta de dar un vuelco espiritualmente a su vida. Ellos no hacían eso. Entonces, ellos criticaban a los discípulos de Jesús porque no ayunaban cuando Jesús estaba presente. Pero Cristo les dijo algo muy importante. Veamos. Los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Los apóstoles no ayunaban mientras Jesús estaba presente. Hay algo muy profundo. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Si estaba él ahí con ellos, se movía con ellos, Dios mismo con ellos. Versículo 20. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ellos, aquellos días, tienen que ayunar. Lo que está diciendo es que Jesucristo, cuando estaba con ellos, pues ellos tenían a Dios con ellos, ahí platicando y conviviendo en cada momento. Y aún así, Jesucristo ayunaba, fíjense, aún así. Y los discípulos se alimentaban directamente de Jesucristo, lo tenían ahí al lado. Pero les dice, pero cuando no esté el esposo, ellos tienen que ayunar. ¿Para qué? Para buscar al esposo, para buscar su dirección, para buscar su inspiración, para acercarse a Él. Y durante los últimos 2000 años, Jesucristo, personalmente hablando, pues no ha estado en la iglesia, personalmente hablando. Él ha guiado a la iglesia a través de su Espíritu Santo, pero Él no está personalmente con nosotros. Tenemos que buscarle, tenemos que humillarnos ante Él para que Él sea propicio a nosotros. Tenemos que ayunar. Es vital, es de vital importancia. Fíjense que los cristianos, los discípulos de Dios a través de las edades, ellos han ayunado como parte de su forma de vivir. Y yo noto, voy a mencionarles varios ejemplos. Yo les decía hace un ratito que el ayuno es para dar un vuelco. Tenemos esta cantidad de problemas o tenemos este camino de vida espiritual que no es como debería ser. Miren, ¿saben cuál es el problema en nuestra sociedad en que vivimos? 6 días a la semana, esta sociedad quiere que nosotros seamos tibios ante Dios. Esta sociedad nos hace superficiales ante Dios. Nos hace tibios ante Dios. Por eso es que en los últimos tiempos la Biblia dice que existiría el espíritu de la Laodicea. Porque este mundo es así. Cada vez es más desapegado a las cosas espirituales, cada vez es más tibio, cada vez es más pagano, más mundano, etc. Y eso nos influye a nosotros. Y la Biblia dice, en los últimos tiempos el espíritu de la Laodicea va a estar en su apogeo en la iglesia, si no tenemos cuidado. ¿Y cuál es la manera de salir de un espíritu de adormecimiento? ¿Cuál es la manera de salir de un espíritu a medios chiles, ni chicha ni limonada? ¿Cuál es la manera? Un vuelco a la vida. Y el vuelco a la vida implica ayunar. De verdad les digo, el vuelco implica ayunar. Les voy a mencionar varios ejemplos de personajes que dijeron, vamos a dar un vuelco, hasta aquí llegamos. Me siento mal espiritualmente, hay problemas en mi familia, hay problemas en mi región, etcétera. Yo voy a dar un vuelco. Les voy a mencionar varios ejemplos de personas que llegaron a ese punto y decir, aquí llegó el momento de abstenerse de comida y de bebida, pero con el espíritu correcto, buscando la ayuda de Dios. Primer ejemplo, el ejemplo de Josafat, el rey Josafat. El rey Josafat tenía un grave problema. Vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3. Entonces él tuvo temor, y Josafat se humilló humilló su rostro para consultar al Eterno e hizo pregonar ayuno a todo Judá, a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Eterno, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Eterno. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa del Eterno delante del atrio nuevo y dijo: Eterno Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano, tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Aquí está Josafat razonando con Dios, pero le pidió al pueblo que lo apoyaran en ayuno. Le pidió al pueblo. Versículo 9 dice: Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Pero noten cómo empieza todo el relato. Regreso al versículo 3. Entonces él tuvo temor de cómo iban las cosas. Y Josafat humilló su rostro para consultar al Eterno e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Ahora el versículo 12. Oh Dios nuestro, dice, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Cómo iban a volver sus ojos a Dios? Un vuelco en su vida. ¿Cómo iban a volver sus ojos? Tenían que empezar por algún lado. Y era ayunando. Yo le decía a esta persona con la que hablaba, yo le decía, ¿quién va a romper el círculo? Si te sientes mal, y porque te sientes mal, no oras. Y luego, como no oras, te sigues sintiendo mal. Y como te sientes mal, no vuelves a orar. Y como no oras, te sigues sintiendo mal. ¿Quién va a romper el círculo? Hay un momento de romper el círculo. Y ese momento de romper el círculo es dando el vuelco. Y Dios ha dejado este método para dar ese vuelco en la vida espiritual. El versículo 12, la última parte, dice: No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Versículo 17 dice: No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Noten la respuesta de Dios. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación del Eterno con vosotros. Y ellos estaban en ayuno, el pueblo. Versículo 17, la respuesta de Dios no se hizo esperar. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos pues, estad quietos y ved la salvación del Eterno con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque el Eterno estará con vosotros. En otras palabras, he oído vuestro ayuno. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante del Eterno y adoraron al Eterno. Estaban ayunando, y en un ayuno su vida se les arregló. ¿Se acuerdan ustedes de la guerra del Yom Kippur, la guerra de los 6 días? Los judíos estaban ayunando y entraron los enemigos y masacraron a muchos judíos. Obviamente, lamentablemente, es un pueblo físico los judíos, no es un pueblo espiritual en este momento. Pero ellos terminaron el ayuno, se lamentaron de los que habían caído de los judíos, terminaron el ayuno, tomaron sus armas e hicieron un desastre con los enemigos. Yo no sé si Dios los apoyó o no los apoyó, no puedo decir eso. El punto es que aunque ellos estaban ayunando de una manera física meramente, la guerra se dio vuelta. A ellos los masacraron en el Yom Kippur, pero en 6 días se dio vuelta y ellos... A los enemigos, como digo, no quiero decir que Dios les apoyó, no sé, pero el punto es que si físicamente, tal vez hay una lección ahí, si físicamente ellos ayunaron y ganaron la guerra, imagínense cuando se hace un ayuno de tipo espiritual, cuando se hace un ayuno apropiado dentro de, en mi vida o en la de usted o en la iglesia, apropiadamente, es un vuelco, es un método que Dios ha dejado para protegernos y para ayudarnos, para que le busquemos en serio y decir, de aquí en adelante, tengo que reacomodar mi vida. Es un reacomodo. Segundo ejemplo, Nehemías capítulo 9, versículo 1. Nehemías 9, 1. Es muy interesante este ejemplo, porque resulta que ellos acababan de guardar la fiesta de los tabernáculos. Les voy a decir algo, miren. En este ejemplo que vamos a leer, el pueblo que acababa de guardar tabernáculos, acababa de guardar también expiación. Expiación es tan solo el día 10 del mes séptimo. Ellos guardaron la fiesta de los tabernáculos entre 15 del mes séptimo y el 22 del mes séptimo, ¿cierto? ¿Verdad que es así? Y resulta que termina tabernáculos y se pueden ayunar otra vez. ¿Saben por qué? Porque ellos se dieron cuenta que la fiesta de tabernáculos era el trampolín para partir de nuevo. Y dijeron, empecemos con buen pie. Capítulo 9, versículo 1, el día 24 del mismo mes, del mes séptimo, habían pasado 2 días de terminada la fiesta de los tabernáculos. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno con cilicio y tierra sobre sí. Acaba de pasar tabernáculos. ¿Por qué están ayunando? ¿Por qué están ayunando? Muy sencillo. Porque ellos dijeron, el espíritu que traemos de tabernáculos, que no desaparezca. Que no desaparezca. La sanidad espiritual que recibimos en tabernáculos, que no desaparezca. Vamos a hacer de este método algo más periódico para que no desaparezca ese espíritu de armonía, de paz, de tranquilidad que ellos llevaban. Dice en el versículo 2, ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. ¿Cuándo se habían apartado? En tabernáculos. Acababan de guardar tabernáculos. Dice, se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahí en Mendoza, o en Licano, en Bolivia, o donde vamos a ir a la fiesta? Apartarnos de este mundo. Vamos a estar entre nosotros como hermanos, como familia. Vamos a estar impulsándonos espiritualmente. Vamos a sanarnos espiritualmente. Pero luego vamos a regresar. Y si no tenemos cuidado, regresamos y a lo mismo. Y los israelitas dijeron, momento, vamos a regresar, pero vamos a empezar con buen pie. ¿Y qué hicieron? Ayunaron. Repito el 22, ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Es bien tremendo, porque una pregunta, ¿no lo habían hecho en expiación? Lo habían hecho en expiación, apenas unos días antes. ¿Qué nos está enseñando esto? Tenían que hacerlo frecuentemente, tenían que hacerlo periódicamente. El ayuno no es para expiación únicamente, es algo para meterlo en el carácter. ¿Cuánto pasó de expiación al día 24 del mes séptimo? Ni un mes, ni siquiera un mes. Ellos ya estaban ayunando de nuevo. ¿Se dan cuenta? Y lo dice en el versículo 38. No voy a leer todo el capítulo, ahora el 38. Me encanta el 38. Nehemías 9:38. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa. Están ellos ayunando el día 24 del mes séptimo, 2 días después de tabernáculos. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Cuál es la promesa? Vamos a seguir. Vamos a mantener el espíritu de la fiesta. Miren qué bonito. Entonces lo que nos está enseñando aquí Nehemías es que el ayuno es vital para mantenernos en el camino. Es como una corrección de dirección. ¿Entienden? Dios es tan sabio que Él nos corrige la dirección una vez por semana, los sábados, ¿verdad? Corrección. Y luego la semana que viene, corrección. Y en las fiestas santas, corrección. Y en los días de ayuno, corrección. Es así de perfecto. Es así de su plan tan bueno. El tercer ejemplo lo encontramos en Esther capítulo 4. Esther capítulo 4. Ustedes ya se saben esa historia, pero es bueno leerla de nuevo. Esther capítulo 4. Como ustedes saben, aquí los judíos están a sentencia de muerte. Y dice en Esther capítulo 4, versículo 15. Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Voy a leer el 13, desde el 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. También está sentenciada, está diciendo. Y el 14 es bien tremendo. Si callas absolutamente en este tiempo, reina, si tú te callas, dice, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Le está diciendo, mira, si tú no haces algo, alguien más lo va a hacer. Pero tú perdiste, se te fue la oportunidad. Versículo 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Quién sabe si para esta hora Dios te ha traído? Nosotros, hermanos, tenemos un llamamiento muy, muy especial. No se me distraigan, los niños. Los niños no distraigan a los adultos. Dice el versículo 14, la última parte. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Todo parece indicar que Dios puso a la reina Esther en ese momento, en ese lugar, en esa situación, para salvar a los judíos. Fue algo especial, pero nosotros igual. Si yo estoy convencido, hermanos, de que Dios nos puso en este momento, en esta situación, en este tiempo, para hacer algo. Mi esposa y yo hemos hablado muchas veces. ¿Qué tiempo hubieras escogido para tu cristianismo? ¿El primer siglo? ¿La Edad Media? ¿O este? Y nosotros decimos, este. Esto es cuando las papas queman. El tiempo del fin. El tiempo del cumplimiento de las profecías. Ahora es cuando las papas queman. Ahora es cuando estamos haciendo la obra de Dios, de predicar el Evangelio al mundo a través de la televisión, a través del Internet, a través de los medios de comunicación. Antes no, ahora sí. Y ahora es cuando la iglesia más debería buscar a Dios para que Él nos dirija en nuestros pasos. Y el método para corrección, el ayuno. No lo estoy diciendo solamente por repetir algo, de verdad. Dice en el versículo 15, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, y aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Capítulo 5, versículo 2. Esther 5, 2. Cuando vio la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Ella obtuvo gracia ante los ojos del rey. Él era un rey falto de control emocional. Era un rey al que todos le tenían pavor, hasta su esposa. Versículo 2. Cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Y la historia ya se la saben. El rey le dijo, pídeme lo que tú quieras que yo te dé, yo te lo voy a dar. Y ahí la reina Esther actúa con inteligencia, con prudencia, y lo va chuteando, ¿verdad? Lo va para que él quedara como más interesado, concentrado en el tema, y le vuelve a decir la segunda vez, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y la tercera vez, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y dice, aquí voy. Y toda la historia del pueblo judío tuvo un vuelco. ¿Cuál fue el origen de ese vuelco? El ayuno de Esther y de sus ayudantes y también del pueblo. En momentos de peligro, en momentos críticos, en momentos claves, es el ayuno el que Dios ha dejado como un vuelco en la vida espiritual de nosotros. Y no solamente en expiación otra vez. David ayunaba con mucha frecuencia, es el siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo, creo que es el número 4. David ayunaba con mucha frecuencia. Salmo 35, versículo 13. Salmo 35, 13. Pero yo, dice David, cuando ellos enfermaron me vestí de cilicio. Cuando ellos enfermaron me vestí de cilicio. Afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Cuando ellos enfermaron me vestí de cilicio. Afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Cuando ellos enfermaron, versículo 14, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba, porque había enfermedad, dice, cuando ellos enfermaron. ¿Y cuándo enferma un amigo? ¿Cuándo enferma un familiar? ¿Cuándo enferma un miembro de la iglesia fuertemente? Muchas veces, muchas veces. ¿Cómo se sentirá Dios cuando uno dice, secretamente, secretamente, un hermano de la iglesia está muy enfermo y secretamente yo voy a ayunar y me voy a humillar delante de Dios y le voy a decir, Dios, por tu misericordia, interven en esta situación, interven en la otra situación. ¡Qué arma más poderosa! ¡Qué tremenda forma de... ¿Qué regalo más grande puede existir hacia una persona con problemas? Cuando a uno le dicen, estoy orando por ti, ya Dios está trabajando a través de eso. Estoy orando por ti, en tu situación. Imagínense secretamente, voy a ayunar. Y en mi ayuno me voy a humillar a Dios y le voy a pedir por esta persona. Imagínense qué pensará Dios. David tenía esa costumbre, David tenía ese hábito. Otra vez el versículo 13. Pero yo, cuando ellos enfermaban, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba. Como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. ¿Qué corazón tenía este persona, David? ¿Qué conversión la de él? Siguiente ejemplo es el ejemplo de Daniel. El ejemplo de Daniel. Daniel capítulo 9. Daniel 9 y versículo 3. Dice, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré al Eterno mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Otra vez Daniel, miren, Daniel está actuando en representación de su pueblo. Él no tenía que hacer eso. Daniel era un hombre bueno, era un hombre de Dios. Pero aquí está actuando en representación de su pueblo. Y él dice, nos está yendo mal, estamos en la dispersión, estamos siendo humillados, etc. Y él dice, voy a empezar por mí, dice Daniel. Yo voy a empezar por mí. Versículo 5 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Acuérdense que está ayunando. En el versículo 3 dice, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, cilicio y ceniza, está en ayuno. Y dice el 17, ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, está ayunando. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Él está tomando aquello en forma personal, lo que estaba pasando con el pueblo. Dice, porque no elevamos nuestros ruegos a ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Y luego el 19, dice, oye Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Acuérdense, está ayunando. 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mucho ruego delante del Eterno mi Dios por el amor, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel está ayunando. Daniel está ayunando, está haciendo una oración, y dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender. Aquí hay algo bien, bien bonito. Versículo 22, no solamente Dios intervino en el problema por el cual él estaba pidiendo, sino dice, me hizo entender, me dio entendimiento. Me hizo entender y habló conmigo diciéndome, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Qué le estaba pidiendo Daniel? ¿Que interviniera por el pueblo? No le estaba pidiendo nada para él, ¿se dan cuenta? Pero Dios ve la actitud, Dios ve lo que estaba haciendo, su ayuno, su oración, su corazón, sus ruegos, sus llantos, queriendo dar un vuelco al problema del pueblo que estaba pasando en la cautividad. Y Dios dijo, no solamente le voy a responder por el pueblo, le voy a dar a él entendimiento. Dice en el versículo 22, me hizo entender y habló conmigo diciéndome, Daniel, ahora es de salido para darte sabiduría y entendimiento. Versículo 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Imagínense. Estoy seguro que Daniel tenía la costumbre de ayunar, estoy seguro. Pero aquí está hablando de algo específico. Y a los ojos de Dios eso es como... Miren, yo lo que entiendo del ayuno es como llegarle al corazón a Dios. Como llegarle a lo más íntimo. Y decirle: Dios, eres mucho más importante que el agua que bebo. Eres mucho más importante que la comida que yo como. Y te lo voy a demostrar. Y cuando la persona dice eso, dice Dios: este está en serio. Si va a rechazar la comida que tanto le gusta y la bebida que tanto le gusta por mí, entonces está hablando en serio. Lo voy a escuchar. Acuérdense que Él está en su asiento de misericordia. ¿Se acuerdan lo que leíamos de expiación? Él está en su asiento de misericordia, su trono de misericordia, para escuchar, pero al tiro. Este está en serio. Versículo 23 otra vez. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y le dice: esto es lo que va a pasar. Y le empieza a revelar lo que iba a pasar en la profecía. Y él estaba pidiendo solamente un tema: que protegiera a su pueblo. Y no solamente eso, le da entendimiento, le revela muchas de las profecías, pero aún así no le revela todas las profecías de los últimos tiempos. Como dice la Biblia, que le dejó vedado cierto entendimiento para los últimos tiempos. Mi punto es que los hombres de Dios, cuando han querido dar un vuelco a ellos, a sus familias, a su pueblo, ellos dicen: tenemos que ayunar. Siguiente ejemplo, y con este voy casi a terminar. Es el ejemplo de Jonás. Se encuentra en el libro de Jonás. Jonás capítulo 3, versículo 5. Ustedes ya se saben este, pero es muy importante repasarlo. Jonás capítulo 3, versículo 5. Aquí también hay algo tremendo. Hay una sentencia dictada por Dios, una sentencia de que la ciudad de Nínive iba a ser destruida debido a sus pecados. Coloquen ustedes a la ciudad de Nínive como que fuera su familia. Usted y su familia. Usted tiene su esposa, tiene sus hijos, ¿cierto? Entonces, el rey, su familia era Nínive, ¿sí? Entonces, le llega una orden, le llega una noticia de que su ciudad iba a ser destruida debido a sus pecados. Y el rey actúa. ¿Cuál es la manera de reaccionar ante esta crisis tan fuerte? Dice en el versículo 1... Vino palabra del Eterno por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás, fue a Nínive conforme a la palabra del Eterno, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Sentencia dada, sin revocatoria. Dios lo había dicho. Acuérdense que Dios está sentado en su trono de misericordia. Y acuérdense de eso. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Y Dios dijo: plop. Dios no esperaba eso. Lo sorprendieron. Y como Dios está en su trono de misericordia, ¿qué dijo? No los voy a matar. Versículo 8 dice: sino cúbranse de cilicio hombres y animales, clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿No te parece que fuera un hombre de Dios, el rey de Nínive? Pero no lo era, no lo era. Simplemente tuvo un momento de lucidez, tuvo un momento de inspiración. Cúbranse de cilicio, versículo 8, hombres y animales, clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Hagan un cambio, les dice. Ayunen y cuando ayunen hagan un vuelco y Dios les va a apoyar. Miren, les voy a dar un consejito. Si ustedes quieren dar un vuelco, algo ustedes están haciendo mal, por ejemplo, fumar. Si alguien no se puede quitar el cigarro, el momento de hacer el vuelco es ayunando y decir: Dios, yo estoy en serio y ayúdame porque voy a ayunar, porque me quiero quitar el cigarro. Escúchame, por favor. Se lo van a quitar. Se lo van a quitar. Así lo han hecho varios miembros en la iglesia. Y eso que el cigarro es uno de los vicios más difíciles de quitarse. A mi papá le pasó. Mi papá había fumado durante 40 años. Cajetilla tras cajetilla tras cajetilla. Y cuando a él le dijeron: ¿quieres dejar de fumar? Empieza con esto. Hizo un ayuno y obviamente le pidió a Dios, dejó de fumar. Obviamente cuando había dejado de fumar, me decía él que pasaba por alguien donde estaba fumando y el humo le provocaba las ganas de volver a fumar. Pero se alejaba de ese lugar, se alejaba de los amigos que fumaban, etcétera, dejó de fumar. Nunca, nunca tocó un cigarrillo. Es lo que dice la Biblia. Versículo 9 dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. No lo hizo. Y el último ejemplo que quiero mencionar es por supuesto el de Jesucristo. Jesucristo, cuando Él venció las tentaciones, estaba ayunando. Y cuando Él estaba ayunando, Él estaba fortalecido espiritualmente al grado de que Satanás no le pudo llegar por ningún lado. No voy a leer todos los versículos, pero en el capítulo 4 de Mateo, versículo 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Iba a ser tentado por el diablo. ¿Y qué hizo Jesús? Hay que ayunar. Versículo 2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué dijo? Estoy listo. Obviamente Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches, y eso es demasiado para alguno de nosotros. No sé si será posible hacer eso. Pero un ayuno de un día, un ayuno planificado como el día de expiación, que es algo, es nuestro modelo, practicar eso frecuentemente en nuestra vida, frecuentemente, no voy a decir cada cuándo, para que no me malentienda nadie, pero frecuentemente en nuestra vida. La sugerencia de Zacarías es el mes quinto, el mes sexto, el mes séptimo, el mes... ¿Qué quiere decir? Pues cada mes. Yo sé contar, ¿verdad? El mes quinto, el mes sexto, el mes séptimo. Entonces, nos está dando una buena sugerencia para tener nuestra vida, nuestra mente bajo control, poner la corrección con la frecuencia que Dios quiere. Hermanos, no dejen de ayunar. No ayunen solamente para expiación. Si ayunan solamente para expiación, qué lástima. Vamos a tener muchos problemas. Pero si incluyen el ayuno, si incluyen la oración, si incluyen no solamente el ayuno de quitar comida, quitar bebida, sino con el espíritu correcto de humillación ante Dios, de búsqueda de Dios, vamos a estar mejor, estoy seguro. Incluyámoslo en nuestro carácter. Una última escritura, 2 Corintios 12, versículo 7. Dice el apóstol Pablo, Pablo era un experto en este tema del ayuno, en ayunos muchas veces, dice. Versículo 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Él tenía ese problema también, ¿verdad?, de enaltecerse por su pasado, por su preparación, por su, no sé, su influencia, su ciudadanía, etcétera. Tenía esa tendencia. Versículo 8, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Versículo 9, dice: y me ha dicho así: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios, la influencia de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿A qué se refiere? Está hablando en forma implícita acerca del ayuno. Cuando nosotros ayunamos, estamos débiles físicamente, estamos sin comida, sin bebida, Dios está mucho más propicio para trabajar con nosotros. Hermanos, pongamos eso en nuestro carácter. El tema del ayuno, no lo vayamos, no lo posterguemos, no lo dejemos en segundo lugar o en tercer lugar. Es vital para que Dios nos ayude, para que Dios nos proteja, que nos dé entendimiento, que nos inspire, que ayude a nuestros hijos, que ayude a nuestros bienes, como lo hemos leído.